el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 17 de septiembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. En este sin parar, que es el fútbol actual, hoy comienza la nueva Liga de Campeones, con 36 equipos en liza, 8 de los cuales pasarán directos a octavos de final, 16 de los cuales pasarán directos a octavos de final. Ese es el objetivo básico de Real y Atlético de Madrid. Los blancos debutan hoy recibiendo al subcampeón alemán, el Stuttgart. El Atlético lo hará el jueves también contra un equipo germano, el Leipzig. Hablando de germanos, hoy hay más de 20.000 en Madrid, de los cuales solo tienen entrada 4.000. Champions aparte, la jornada liguera acabó anoche con triunfo del Rayo y con el debut de James Rodríguez. Este fue el momento. El colombiano solo dispuso de 10 minutos, pero pudo notar que la gente le aguarda con ganas y que espera mucho de él. Su zurda puede dar tardes o noches de gloria. Calidad le sobra. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de los aficionados del Stuttgart. Se prevé la asistencia de 3.800 con entrada al partido de esta noche, aunque no se descarta que vengan más. Hay previsto un dispositivo de seguridad de 1.700 agentes. Muchos hinchas alemanes pasan estas horas previas al encuentro en la Plaza Mayor. Con ellos está Quique Díaz.
Bueno, pues este es el ambiente que se respira ahora mismo en la Plaza Mayor de Madrid. Impresionante el despliegue de la afición alemana del Stuttgart, que se ha desplazado hasta la Plaza Mayor. Aproximadamente se calcula unos 20.000 alemanes los que se van a acercar a la capital de España, pero ojo, partido declarado de alto riesgo, porque tan solo 4.000 van a poder tener entrada para acudir al Estadio Santiago Bernabéu esta tarde. Por eso hay desplegadas varias furgonetas de policía. A primera hora de la mañana eran dos, ahora mismo ya cuento aproximadamente 9. De momento, paz, tranquilidad y de momento solo cánticos, afortunadamente.
Y en estos momentos los ministros de Justicia y Cultura explican lo que el gobierno ha venido a llamar Plan de Acción por la Democracia, con su mujer imputada, acusada de presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios, y una investigación abierta contra su hermano. Pedro Sánchez anunció ayer que el Consejo de Ministros iba a aprobar hoy ese plan. Son 31 medidas cuyo fin ha resumido Félix Bolaños.
Dos finalidades muy claras. La primera es reforzar la limpieza de nuestra democracia y la segunda es dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz, que es a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la propia Constitución española.
Un Consejo de Ministros que ha nombrado de nuevo a Mercedes González como directora general de la Guardia Civil. González dejó ese cargo, que ocupó solo durante 2 meses en junio de 2023, para ir en las listas del PSOE a las generales. Y hoy también hemos conocido que la vicepresidenta y ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a ser la nueva comisaria de competencia y vicepresidenta de la Comisión Europea. Y a las 2 les hablaremos de los talleres y actividades que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para prevenir el deterioro cognitivo de nuestros mayores. Mar García nos ofrece un adelanto.
Entrenar la memoria, prevenir el deterioro, más de 80.000 consultas hasta este año, 11.000 usuarios como Blanca, como Fidel, que participan en un estudio piloto para la prevención de este deterioro cognitivo.
Pues ejercicios tanto de cálculo como de palabras, como de relacionar cosas, tanto de la memoria inmediata como de la memoria remota.
Otros días caminar 20 minutos, descansar 20 minutos, que normalmente eso, bueno, pues puedes hacerlo más seguido o menos.
Programa de prevención en Madrid Salud.
Y en el informativo les daremos los detalles de lo ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Madrid. La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 26 años tras ser atacado con una botella a las 5 de la mañana en el distrito de San Blas.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más llamativo del día, abre el telón la nueva Liga de Campeones. Hoy se disputan 6 partidos, uno de ellos el que enfrenta esta noche en el Bernabéu a Real Madrid y Stuttgart. Ancelotti recupera a Tchouaméni, Bellingham y Militao está en la convocatoria y podría jugar. Será el primer partido de Mbappé de blanco y en la Champions. Ya sufrió el Bernabéu en contra, ahora lo tendrá a favor. Carvajal sobre el delantero francés.
Bueno, hombre, Kylian es un jugador con experiencia en Europa, ¿no? No creo que le pese el primer partido en Champions, pero yo creo que sí que mañana verá lo que es jugar el Bernabéu en la Champions con el Real Madrid. Notará un ambiente y una sensación muy bonita y especial y seguro que lo recordará para siempre.
Los alemanes, subcampeones de la Bundesliga el año pasado, llegan acompañados por más de 20.000 hinchas, aunque solo 3.900 tienen entrada. Ya copan la Plaza Mayor y los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. El Atlético no debutará hasta el jueves, será contra otro equipo alemán, el Leipzig. Hoy se pasa por este partido de la una el uruguayo José María Jiménez para hablar de la nueva Champions y de las expectativas del equipo en un año muy ilusionante. Los del Cholo trabajaron esta mañana. Lemar volvió a entrenarse con el grupo. Irá incorporándose progresivamente y Pablo Barrios ha comenzado a correr en solitario. El Rayo logró anoche en Vallecas su segundo triunfo de la temporada. Suma 7 puntos y asciende a la séptima plaza. Ganó 3-1 a Osasuna en un partido que será recordado para siempre por el debut de James Rodríguez, que jugó los últimos 10 minutos. El partido dejó también 2 golazos de Mumin y Unai López. Hacía casi 3 años que el Rayo no marcaba 3 goles en un partido de Liga. Íñigo López, entrenador rayista.
Y me quedo sobre todo con el acierto de cara a gol, porque no es la primera vez que generamos buen juego, juego brillante, y no las materializamos. Entonces, cuando sucede estas dos cuestiones, sobre todo por la segunda, estoy contento.
El Getafe juega mañana en el Villamarín contra el Betis, partido aplazado perteneciente a la tercera jornada. Los azulones buscan en un campo difícil su primer triunfo del curso. Bordalás ha comparecido en rueda de prensa hace unos minutos, ha dicho que es duda alderete, la van a decidir en el día de hoy si viaja o no viaja. Siguen siendo baja tanto Nabil como Álvaro Rodríguez como Borja Mayoral. Sobre el equipo, Bordalás.
Los chicos quieren ganar, queremos ganar y bueno, estamos muy convencidos de que la mejor va a ser importante y que bueno, pues llegará el triunfo y confiemos en que sea mañana. Estamos convencidos que vamos a hacer un gran partido contra un gran rival, obviamente que no va a ser fácil, pero el equipo lo ve bien.
Hoy se disputa un Mallorca-Real Sociedad, partido que se adelanta y corresponde a la jornada 7. Lo mismo que ocurre con el Leganés-Athletic, que se disputará en Butarque el jueves. Este apretadísimo calendario es realmente difícil de seguir. Yagoba Arrasate, entrenador del Mallorca.
Si doy mi opinión, pues al final no me parece lógico, ¿no?, que se juegue la jornada 7 antes que la 6, que estemos 15 días sin jugar por el parón, que ahora en 3 días juguemos 2 partidos, nosotros el rival, pues bueno, son cosas del calendario que entiendo que no es fácil unificar todo eso.
Baloncesto, el sábado comienzan las competiciones para abrir boca la Supercopa y un Real Madrid-Barcelona en semifinales. El siguiente fin de semana comienza la Liga. Los blancos, que ganaron 3 títulos la temporada pasada, quieren repetir o incluso mejorarlo. Facundo Campazzo en Onda Madrid.
Ya se hizo larga la espera, ya poniéndonos a punto en lo que es la temporada. El objetivo nuestro es poder terminarlo lo más tarde posible, con un grupo con muchos cambios. Nos veo muy motivado con... sabiendo los desafíos que se nos vienen a corto y a largo plazo, así que nada, con tranquilidad pero dándole duro.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto conoceremos la historia de Juanma Fernández, un histórico del Unión Adarve que cuelga las botas para iniciar un nuevo proyecto deportivo en Egipto. 1:09, la Champions.
Beh, il primo obiettivo di questa Lega è non far vincere il Real Madrid.
Il primo obiettivo è che non gane il Real Madrid.
No, scherzo.
È broma.
Sì.
Gianluigi Buffon, el ex guardameta de la selección italiana, decía hace poco tiempo en Movistar: había que cambiar el sistema de competición para evitar que el Real Madrid ganara la Liga de Campeones, porque el 1 de junio, frente al Borussia Dortmund, ganó la 15ª, así que ya piensan la 16ª y hoy comienza con nuevo formato el camino hacia la final. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Y para empezar, en este primer partido, 9 de la noche en el Bernabéu, lo contamos aquí en directo desde las 8:30, llega el Stuttgart, el subcampeón de la Liga Alemana, que va a ser un hueso duro de roer seguramente. Un Real Madrid que recupera a Bellingham y a Tchouaméni. Esto es una gran noticia, obviamente, para Carlo Ancelotti. Y Militao entró finalmente en la convocatoria.
Sí, tiene pinta que tanto Tchouaméni como Bellingham van a jugar. Y tiene pinta también que van a jugar los dos en su posición natural. Es decir, Tchouaméni de medio centro, de pivote defensivo, y Bellingham de interior. De interior por la parte izquierda, a la izquierda de Tchouaméni. Y por detrás de Vinicius. La duda a esta hora sigue siendo si finalmente Militao va a estar o no disponible para jugar en el equipo titular. Ayer Ancelotti vino a decir que sí, que solamente necesitaba un día más, unas horas más de recuperación de ese golpe sufrido en San Sebastián, y que si no había nada raro estaría listo al 100%. Si esto es así, y yo creo que por ahí van los tiros, salvo bueno, pues que haya algún problemilla de última hora, la idea es que juegue Militao, con lo cual la defensa sería la de Gala, con Carvajal, Militao, Rüdiger y Mendy. El centro del campo que hemos dicho, con Tchouaméni, Valverde y Bellingham. Y arriba jugarían los dos brasileños en las bandas, Rodrigo, Vinicius y Mbappé como nueve. Si al final Militao, por lo que sea, se cae, pues la posibilidad más, que más posibilidades tiene, valga la redundancia, de utilizar a Ancelotti, es la de Carvajal de central, porque fue lo que utilizó ayer, a pesar de que también ha jugado.
Probó con él en parte del entrenamiento, ¿no?
Claro, Lucas de lateral derecho y Carvajal de central. Es verdad que pierdes centímetros, pierdes altura a la hora de defender balones de estrategia, córners, faltas, pero en principio le convence más esta opción, teniendo en cuenta que Tchouaméni también viene de un periodo de cierta inactividad.
Le llega el partido al comienzo de la Champions, Carlos, a un Real Madrid que todavía está en proceso de acoplamiento, ¿no? Con la llegada de Mbappé, con la ausencia de Kroos, y porque hay gente que cumple ahora la 5ª semana desde que comenzó a entrenar, con lo cual empiezan a estar, digamos, en el momento de la verdad, en el momento de tener el verdadero ritmo de competición.
Totalmente, ¿no? Muchas dudas, porque las dudas no se han despejado en ninguno de los partidos de Liga que hemos visto, ni antes del parón, ni después del parón el otro día en San Sebastián. Pero es cierto, jugadores tan importantes como Mbappé, como Rodrigo, como Vinicius, como Valverde, como Bellingham, como Militao, fueron los futbolistas internacionales que se incorporaron el 9 de agosto a la pretemporada, y como decíamos, hace, bueno, ayer creo que se cumplían cinco semanas, desde que comenzó su pretemporada o su entrenamiento o su trabajo en la vuelta al equipo. Con lo cual, hasta esta fecha no quiere decir que hoy de repente ya se pongan a 100, pero evidentemente se supone que a partir de ahora tienen que ir mejorando. Así que esperemos que esa mejora también se note, porque es cierto que el Real Madrid yo creo que está lejísimos, no le doy más de un 30%, un 40% de lo que puede ser su potencial a esta altura de temporada.
Vuelve Tchouaméni, lo decíamos, con molestias en el pie izquierdo, abandonó la concentración de Francia, pero realmente solo se ha perdido el partido contra la Real, y es muy notable la vuelta de Bellingham, porque se lesionó el viernes 23 de agosto, es decir, que son 3 semanas de baja, y se ha perdido los partidos contra Las Palmas, Betis y Real Sociedad, y la llegada del británico es muy importante para el funcionamiento colectivo del equipo, ¿eh?
No, les ha venido muy bien el parón de selecciones, evidentemente, para recuperar bien y para, evidentemente, no tener que forzar ni arriesgar en ningún partido. De hecho, seguramente si el partido del sábado en San Sebastián hubiera sido ya avanzada la temporada y hubiera sido un partido trascendente de semifinales o una final de Copa Europa, los dos hubieran jugado y hubieran arriesgado, pero no se trata de eso. Así que ambos en principio están ya listos para jugar esta noche, son titulares, confirmados en el 11 de Carlo Ancelotti. Y bueno, pues evidentemente este es el equipo de Gala, a la espera de Camavinga, porque una vez que esté Camavinga, pues ahí sí que puede entrar en la rotación del pivote defensivo, pero más allá de eso no hay muchas novedades.
Y el pensamiento en la 16ª, que es lo que manda la exigencia continua de este club, ¿no?
Pues sí, porque además este año el reto de afrontar la nueva Champions, el nuevo formato, saber cómo saldrá, cómo se irá confeccionando la clasificación y luego todo lo que deparará en cuanto a cruces en octavos, si te metes en octavos de manera directa, evidentemente, los dos partidos de más en esta fase de grupos, 8 rivales. Bueno, pues de todo esto habló Ancelotti ayer, del objetivo, una vez más, de un Real Madrid que está convencido que, por supuesto, siempre estará entre los favoritos.
La ilusión de siempre, la ilusión que nos lleva a esta competición, donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo, sigue siendo protagonista. Competición especial para nosotros. Mi favorito, creo que van a ser siempre lo mismo. Es verdad que cambia un poco el formato, pero creo que los equipos favoritos son siempre lo mismo, incluido el Real Madrid. Tú puedes ser el favorito para algunos solo porque ha ganado el año anterior, pero esta Champions va a ser una otra historia. Ojalá podamos llegar hasta el final como el año pasado.
Primer rival, el Stuttgart, lo decíamos antes, Carlos, en rival alemán, vuelve a la Liga de Campeones después de 14 años, hace mucho tiempo que no juega la competición europea, es la quinta vez que la juega en su historia. Es curioso lo de este equipo porque hace apenas año y medio estaba jugando la promoción de descenso para evitar el descenso a la segunda alemana y sin embargo el año pasado con ese mismo entrenador, Sebastián Hoeneß, que es familia obviamente de Dieter y de Uli, el sobrino y el hijo respectivamente, fue su campeón de liga, un cambio terrible, así que aunque ha perdido a Guirassy, que es el hombre gol del año pasado, es un rival que hoy va a ser complicado, ¿eh?
Bueno, además el Real Madrid tiene últimamente con los equipos alemanes una relación permanente en la Liga de Campeones. El año pasado jugó contra Unión Berlín en el grupo, luego eliminó por el camino al Leipzig, al Bayern de Múnich y en la final al Borussia Dortmund, es decir, se encontró con todos los equipos posibles de la Bundesliga y este en la primera jornada contra el Stuttgart. Habló ayer precisamente Carvajal del Stuttgart, de lo que es este equipo, que puede resultar un tanto desconocido, porque es verdad que hace muchos años que no está en la Copa Europa, pero cuidadito porque es un equipo joven, intenso y siempre un equipo alemán tiene problemas.
Los primeros partidos siempre en todas las competiciones son importantes. Con este nuevo formato, pues, y más jugando en casa, esperamos con gran ilusión esta competición. Sabemos lo que significa para el club. Sabemos que es un equipo joven, un equipo valiente, que le gusta tener el balón. Y bueno, mañana creo que es un día para tener paciencia. Sabemos que ellos intentan implementar un juego bajo desde el inicio para luego arriba cambiar ese ritmo, ¿no? Intentar contagiarte de ese ritmo bajo de juego. Así que bueno, no caer en su trampa, estar bien atentos a ello y bueno, sobre todo yo creo que pasa por quitarles el balón y someterles, que ahí puede estar la clave del partido.
Así suena la afición del Stuttgart, viajera por naturaleza. Un gran desplazamiento el pasado fin de semana en Mönchengladbach, donde ganaron 1-3 al Borussia, y han venido más de 20.000 a Madrid, poquitos con entrada. En la Plaza Mayor está Quique Díaz con ellos, supongo que rodeado de ruido. Quique, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Pues mira, de momento, ambiente muy tranquilo, muy calmado. Hay muchísimo alemán, muchísima camiseta del Stuttgart. Según van pasando los minutos, mucho despliegue policial y estamos con Fernando, encargado de una de las terrazas de aquí de la Plaza Mayor, Majerit, un clásico de aquí. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Fernando, de momento mucho alemán, hemos escuchado durante y estamos escuchando cánticos, pero de momento tranquilidad.
Sí, la verdad que sí, que muy bien, muy civilizado, todo el mundo sentado en las terrazas y nada, todo un ambiente tranquilo.
El partido está declarado de alto riesgo porque, claro, han venido, se prevé la llegada entre 20.000 y 25.000 alemanes, pero solo van a tener entrada en principio 4.000. Claro, va a haber mucho alemán por aquí campando por la calle y según vaya avanzando la mañana, la tarde sobre todo, con cuidado.
Pues nada, iremos viendo. También estamos tranquilos porque hay mucha policía y entonces eso nos da también un poco de tranquilidad.
¿Ha habido algún episodio años atrás que recuerdes con especial intranquilidad?
Sí, la verdad que sí, que en los últimos años había partidos de estos que eran muy conflictivos porque faltaba policía y había un desorden total.
La clave es esa, cuanto más policía, más se cortan ellos también.
Sí, claro, la policía les tiene totalmente controlado porque nosotros no somos capaces de controlarlos.
Pues muchísimas gracias, Fernando, y que todo sea así.
Gracias.
Bueno, pues ahí quedan las palabras de Fernando, encargado de este restaurante, cafetería Majerit, en una de las esquinas de la Plaza Mayor. Ya decimos, afortunadamente, de momento, a esta hora de la tarde, tranquilidad.
Los cánticos que se escuchan a esta hora de la tarde en la Plaza Mayor, en el centro de la capital. María Candelario es especialista en la Bundesliga y nos escucha a esta hora de la tarde. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Bruce. Buenas tardes.
¿Cómo le explicas a la gente, a los oyentes del partido de la una, que puedan venir más de 20.000 alemanes y que la mayor parte vengan sin entrada?
Sí, simplemente diría, es fútbol alemán, ¿no? Es la cultura del fútbol alemán. Allí siempre se desplazan masivamente a todos los estadios. O sea, es un apoyo constante tanto dentro de tu estadio, en los partidos de casa, de local, como en los partidos como visitante. Y claro, a nivel europeo, yo creo que cada año se repite la misma cuestión en España y en todos los países, de qué masa se desplaza de aficionados de los equipos alemanes. Y por supuesto el Stuttgart, que lleva 14 años sin jugar Champions League, pues no iba a ser menos. Su primer partido después de 14 años le ha caído contra el Real Madrid encima. En Madrid, pues no se lo van a perder. Han recibido 40.000 solicitudes de entradas. O sea, es una locura, es una locura.
¿Afición conflictiva o simplemente animosa y pacífica?
Siempre hay un garbancito negro. O sea, no puedo deciros que es una afición pues tranquila, porque siempre hay un garbancito negro. Entonces, lo que hay que intentar es que ese garbancito negro no tenga protagonismo. Por lo tanto, yo creo que es afición animosa siempre, porque son muy animosos, ya se puede comprobar. Yo creo que desde el fin de semana ya se están viendo muchos alemanes con indumentaria del Stuttgart en Madrid, y no ha habido ningún altercado ni nada por el estilo. Así que yo creo que ambiente bonito, y que quieren disfrutar del fútbol, del espectáculo, y sobre todo animar a sus jugadores.
Curioso lo de este equipo, decíamos hace un momento, porque pasó de jugar la promoción de descenso y ganársela al Hamburgo a ser subcampeón de Liga la temporada siguiente con Sebastián Hoeneß en el banquillo. ¿Qué Stuttgart vamos a ver esta noche? ¿Qué tipo de equipo es este?
Es un equipo, la verdad, que es muy divertido. Es cierto que hace 4 o 5 años han coqueteado muchísimo con el descenso. De hecho, descendieron, volvieron a ascender al año siguiente, volvieron a ascender... y otra vez volvieron a coquetear, consiguieron la permanencia, como bien has dicho, en Regulation contra el Hamburgo, y el año pasado es que hicieron una temporada de ensueño. Si no llega a ser por el invicto del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, la verdad es que estaríamos hablando de un Stuttgart campeón de Bundesliga. Es cierto que del año pasado a este han sufrido 3 bajas muy importantes, 2 centrales, eran los 2 centrales titulares, y el delantero goleador, Girassi, también se les ha ido al Borussia Dortmund. Pero es cierto que el eje principal del equipo, que son sus mediocentros sobre todo, están. O sea, es un equipo que le gusta tener el balón, le gusta tener la posesión, le gusta jugar ofensivamente, crea muchísimas ocasiones de gol. Pero sí es cierto que a día de hoy los centrales que han cambiado pues no tienen el nivel de los centrales de la temporada pasada y conceden muchas ocasiones de gol, tienen muchos fallos, y es su punto débil es la defensa.
Pues que vaya tomando nota el equipo de Ancelotti para aprovecharlo esta noche en el Bernabéu. María Candelario, mil gracias, un abrazo.
Un abrazo, José Mari.
La radiografía de María, que conoce perfectamente al Stuttgart, primer rival en la Liga de Campeones, sí. Carlos, porque luego llegarán el Lille, el Borussia Dortmund, otro alemán más, por cierto, que el ya estuvo Bernabéu. En la final, si te acuerdas.
Sí, sí.
Milan, Liverpool, Atalanta, Salzburgo y Brest. Esos son todos los rivales de esta primera fase.
Supongo que será partido especial para Antonio Rüdiger, que empezó su trayectoria profesional en este equipo, en el Stuttgart.
Aunque y ahí jugó Kedira también.
Claro, él es berlinés, y luego pasó por la cantera del Borussia Dortmund, pero él luego ya se marcha a Stuttgart y debutó, tengo aquí el dato, en la temporada 2011-2012.
Fíjate.
Fue su primer equipo en primera división profesional, por así decirlo, pero luego estuvo hasta 2014-2015, es decir, estuvo 3 temporadas más hasta que le ficha la Roma, y luego ya de la Roma, después de 2 años, se va al Chelsea. Así que para Rüdiger, como digo, será un partido especial encontrarse a su ex equipo, como decíamos, con esa avalancha de alemanes. El árbitro es un turco, que es Ümit Meler, y bueno, pues por lo demás, me imagino que hoy, si no lleno, porque puede faltar algún abonado a lo mejor.
El día de Mbappé, el primer partido de Mbappé en
esto
Champions.
Es. Tantas veces, bueno, tantas no sé, pero unas cuantas pocas. Sí, como visitante. Y todo el mundo recuerda aquella visita ya hace 2 temporadas en las que miraba las obras del Bernabéu como extasiado, sí, ¿no? Ante lo que estaba construyendo el Real Madrid. Bueno, pues hoy por fin se va a convertir en futbolista que defenderá la camiseta del Real Madrid en este estadio.
El partido es a las 9, lo contamos aquí en directo a las 8:30 a través del 106.0 de la frecuencia modulada. En un momento, más.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El miércoles tenemos Partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el Betis-Getafe, el partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Nuevo examen para el equipo de Bordalás. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 25, momento para marcharse hasta Majadahonda porque nos espera un protagonista del Atlético de Madrid, Josema Jiménez, el uruguayo, central, básico, insustituible en el esquema del Cholo Simeone. Nos atiende antes del debut del Atlético en la Liga de Campeones el jueves contra el Leipzig. Allí en Majadahonda está José María Bonilla. Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, José. Nos hemos venido al Cerro del Espino de Majadahonda porque estamos en la antesala del inicio de la Liga de Campeones para un Atlético de Madrid que anda muy ilusionado, y junto a nosotros, pues un tipo de 29 años que lleva ya 11 años en el Atlético de Madrid, 11 temporadas se dice pronto, que es uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, y claro, cuando yo digo 11 temporadas, 29 años, es uno de los más veteranos, pero yo no sé cómo se le queda la cara a eso. José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que eres uno de los más veteranos, ¿eh?
Sí, bueno, en realidad segundo, ¿no? Después de Coque, ahora soy yo. Sí, a ver, me considero joven todavía, pero la verdad que llevo bastantes años y bueno, al final termina siendo uno de los más veteranos.
Que empieza una Liga de Campeones, imagino que ilusionante, ¿no?, para el Atlético de Madrid.
Y al final cada competición que se enfrenta con esta camiseta, que nos hace enfrentar con esta camiseta, siempre es una ilusión nueva, una oportunidad nueva, y para nosotros siempre representarla de la mejor manera es nuestro deber, y esta no va a ser una menos.
Oye, ¿te gusta el formato o hay que verlo a medida que transcurran los partidos?
Creo que vamos a tener que verlo a medida que pasan los partidos, porque es totalmente nuevo y como toda cosa nueva, habrá que ver cómo funciona.
Pues en sintonía de Onda Madrid, de José María, te escucha el uruguayo José María Jiménez.
Tocayo, José María Jiménez. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eres joven. Te doblo la edad, Josema. ¿Qué quieres que te diga?
Pero seguís siendo joven también. Como todo joven de alma, ¿viste?
Yo te lo agradezco mucho. Oye, esta es una temporada que yo creo que es muy ilusionante, ¿no? Por todos los compañeros que han llegado, compañeros de gran relevancia. ¿Cómo está ese vestuario? ¿Estáis con renovadas ilusiones?
Sí, la verdad es que tenemos un plantel muy bueno, con jugadores de mucha jerarquía. Ahora sí es verdad que lo que depende de nosotros es que el plantel se transforme en un gran equipo que haga que todos los partidos sean muy difíciles para los rivales y que para nosotros sea una oportunidad de seguir sumando o de competir por cosas importantes.
¿Cómo se están incorporando al vestuario? ¿Cómo les habéis recibido? Porque lo primero es la aclimatación personal, ¿no? Luego también la deportiva. Pero ¿cómo está ese vestuario ahora con la gente nueva?
Ah, bien, bien. Al final nosotros somos un vestuario totalmente abierto, donde siempre tratamos de acoger de la mejor manera posible al que viene, tratando de ayudarlo de donde nos toque, donde podamos, y siempre hacerlo sentir como en casa. Al final no hay mejor lugar que en casa, entonces que se sientan como en casa es lo fundamental para nosotros, porque la comodidad de ellos hará que después en la cancha lo transmitan, y para nosotros va a ser fundamental todo eso, porque tenemos una plantilla muy larga, muy importante, donde necesitamos que todos estemos en la misma sintonía y estemos con la misma idea para afrontar cada uno de los partidos que nos toque jugar, porque van a ser muchísimos.
Oye, con Julián Álvarez estoy seguro que ya te has medido, ¿no? Con la selección probablemente te hayas encontrado con él. No sé si con el Atlético de Madrid las habrás tenido tiesas en alguna ocasión, ¿no?
Con el club no, con la selección sí jugué, me tocó jugar contra él en la Bombonera, el partido que por eliminatorias jugamos contra Argentina. Y después, bueno, lo que compartimos acá. Pero bueno, al final con Julián al final es más fácil porque más o menos tiene las mismas costumbres que uno, los mismos hábitos en el sentido de que los mates, las cartas, es decir, compartimos mucho más por la similitud que tenemos con nuestros hermanos argentinos. Entonces, la realidad es esa, que al final lo más difícil es, por ejemplo, tratar de meter rápido y en comodidad a Connor, que es un jugador que al final el idioma no es el de él, que Robin obviamente al final tiene compañeros, conoce a casi todos, pero al final viene otro equipo de aquí y hay que ayudarlo dentro de las posibilidades, y así con cada uno de los compañeros, ¿no? Todos son diferentes, a todos hay que ayudarlo de alguna manera diferente, y a algunos simplemente no hablándole le ayudas más que hablándole.
Bueno, Gallagher es verdad que viene de una cultura diferente, no habla el español, pero chico, ha caído de pie. Fíjate cómo le ha recibido el Metropolitano, ¿eh?
Y al final, yo creo que las cosas que... De las primeras cosas que aprendí cuando llegué a este club es que si vos le demostrás a la gente, le demostrás al escudo, a tus compañeros, que una pelota no te da lo mismo perderla que ganarla, estás por el camino correcto. Así lo supe siempre, cada vez estoy más convencido que es así, y todo el cariño y el amor que nos brinda la gente y nuestra familia cuando jugamos al fútbol, tratamos de devolvérselo con el mínimo detalle, aunque sea de dejar todo en la cancha. Y Connor es un jugador que eso le cuesta poco, porque es una realidad, entra a la cancha y parece que la primer pelota es la más importante y es algo que al final contagia tanto que ayuda mucho al grupo.
Oye, llegaste siendo un niño, lo decía Bonilla, ahora eres un hombre ya hecho y derecho. Para ti el Calderón antes, el Metropolitano ahora es tu casa y ese escudo lo llevas ya inoculado en el corazón, ¿no?
¿Y qué te parece? Al final la mayor parte de mi vida consciente la viví acá. Es verdad que con 18 años me vine, pero cuando sos un niño al final... Vivís, estás con tus papás, después bueno, ya cuando creces ya te vas viendo más la realidad de la vida, y con 18 años venirse para acá y estar hace tanto tiempo, bueno, al final el club es el club de mi vida, es la realidad. Soy hincha del club, he tenido oportunidades de salir, prioricé el escudo por encima de otras cosas. La gente del club lo sabe y me enorgullece un montón saber que fue así y que mi familia siempre estuvo apoyándome con las decisiones que he tomado.
Oye, este año la gente sueña con títulos y más viendo la plantilla, y entiendo que vosotros también, la Liga, la Champions, competir por lo menos hasta el final, ¿no?
Nosotros sería un hipócrita si te diría que solo aspiramos a clasificarnos a Champions del año que viene y pasar fase de grupo, porque no es así. No me puedo permitir en la cabeza pensar en que eso es lo que tenemos que lograr, porque ya ese pensamiento no corre. El pensamiento de ahora es, con el equipo que tenemos, aspirar a competir para ganar títulos. Y así se lo vamos a hacer saber a todo compañero nuevo que llegue, así lo vamos a hacer saber al vestuario, y así lo tenemos en la cabeza para que la gente también lo tenga en consideración, que nosotros eso lo pensamos así desde que se empezó esta temporada.
Bonilla, tú que le ves la carita, sigue hasta que te digan basta, ¿eh?
Pues sí, y además sudando, porque nos está pegando el sol de cara que no veas, pero bueno, ¿los títulos, José María, se ganan desde la defensa?
Los títulos los gana el grupo, es una realidad, porque obviamente uno como defensa tiene un trabajo que por ahí es el que menos vistoso es una realidad a veces, ¿no? Vos ves que el partido termina 1-0 y al otro día en la tapa del diario sale el que hizo el gol, y pudo haber sido un delantero. y a lo mejor la defensa fue el que el trabajo más duro hizo, aunque el delantero obviamente haga su, en este equipo sobre todo haga el rol defensivo muy, muy, muy fuerte. Pero la verdad que los títulos los gana el grupo. Nosotros, es mentira que con 11 jugadores vamos a ganar un título, eso está clarísimo. El grupo lo sabe, cada uno de nosotros lo sabe, la temporada es larga, vamos a necesitar de todos. Y el que le toque jugar va a tener que hacerlo de la mejor manera posible para que el equipo siga rindiendo. Y el que le toque esperar, estar preparado para que cuando le toque, hacerlo de la mejor manera posible, porque al final esa va a ser nuestra fortaleza.
Oye, dos cosas. Una, me di un dato y es un dato realmente importante. De los últimos 630 minutos con que el Atlético de Madrid no ha encajado un gol, en la cancha siempre estaba José María Jiménez. ¿Eso te dice algo?
No, al final a veces... A ver, yo creo que estamos teniendo una contundencia defensiva muy importante porque nos estamos implicando mucho en la parte defensiva. Pero te mentiría si te digo que eso es por los defensas, porque eso no es así. Si te fijas, los delanteros a veces están defendiendo en nuestra cancha cuando estamos en bloque bajo y te corren a los medios hasta abajo de la cama, y eso es una realidad, y eso a nosotros nos facilita muchísimo las cosas. Ahora, si te digo que solamente los cinco de atrás defendemos, o poner los 6 con Coque, que cuando estaba jugando de ahí de 5, y ahí te digo que te miento, porque no es así. Yo pienso que la cantidad de minutos con la portería cero es porque el equipo ha hecho un trabajo defensivo en conjunto muy importante que hizo que mantengamos el cero en el arco, y sabemos nosotros y tenemos cada vez más claro que con el cero en el arco chances de cometer gol con el equipo que tenemos vamos a tener. Es decir, después, bueno, hay partidos que pueden entrar y pueden no, como pasó contra el Español, pero las chances estuvieron. Es decir, faltó un poquito ahí de esa suerte para que podamos convertir y quedarnos con los 3 puntos. Pero la realidad es que defendiendo bien está cada vez más claro que tengo más chance de ganar.
Dos últimas. ¿Cómo está José María Jiménez ahora mismo? Porque se te ve bien, se te ve feliz, se te ve contento, físicamente bien.
Bien, feliz, luego lo dijiste, contento, disfrutando de mi niño de 7 meses, de mis hijos, que tengo un niño maravilloso de 9 años que ya es un preadolescente, tengo que lidiar con él, de un pícaro que me da vuelta a la casa si no me descuido, disfrutando de la familia, yendo a pescar cuando puedo. Y disfrutando de lo que hago cuando me toca disfrutar, que es jugar al fútbol cuando lo tengo que hacer. Al final, yo siempre lo digo, la cabeza lo es todo, y cuando uno está tranquilo y disfruta de lo que hace, las cosas salen mejor. En este momento estoy disfrutando, estoy feliz, y con la tranquilidad de que, como lo dije, cuando estaba mal, lo puedo decir ahora, que intentando hacer todo lo posible para estar bien. Y eso es la mayor tranquilidad que tiene mi cabeza.
Ahora mismo lo estás haciendo bien, pero José María Jiménez se enfada. ¿Qué le produce cuando escucha? José María Jiménez ya se lesionará. ¿Uno qué se le pasa por la cabeza cuando escucha eso?
Tratar de que esas cosas ya no las vuelvan a decir, con hechos. Al final, la continuidad del jugador de fútbol lo es todo. Es lo más importante. Sé que mi continuidad ha sido escasa, lo asumo. Le pido disculpas a aquellos que le llegue, le sienta mal, pero que me crean que intento hacer todo lo posible para estar bien y para poder tener esa continuidad que todos queremos, porque yo soy el primero en quererlo. Y enfadarme, no me enfado. Al final es verdad que incomoda un poco. Pero como te digo, trato de hacer las cosas bien, aferrarme a mi familia, a mis hijos, y tratar de disfrutar, que al fin y al cabo esto se pasa rápido. Cuando cerramos los ojos, lo volvemos a abrir, ya nos estamos retirando, y esto se va a extrañar mucho, y al final esas críticas las voy a extrañar.
Gracias, José.
Un placer.
Pues José María, bueno,
ha estado espectacular, Jiménez Bonilla, ¿eh? Me ha encantado. Mira, no sabía ni que me estaba oyendo, pero
te está escuchando, sí, te está escuchando.
Pues me ha parecido absolutamente sincero y humano todo lo que ha dicho, especialmente esto último incluso, sí.
Bueno, muchas gracias.
Te lo agradezco mucho, Jiménez. Un abrazo, ¿eh?
Un placer, abrazo.
José María Jiménez, el defensa central del Atlético de Madrid, que está en un gran momento ahora mismo, y la verdad que me ha encantado todo lo que ha dicho en esta entrevista que ha tenido aquí en el partido de la una de Onda Madrid. ¿Novedades del Atlético, además de lo de Jiménez, Bonilla?
Pues mira, ha entrenado el conjunto rojiblanco, los dos hombres que no van a estar ante el conjunto del Leipzig, por lo menos se les ha visto entrenar en el césped. Uno de ellos, Pablo Barrios, ha corrido a las órdenes de Óscar Pitillas en uno de los campos del Cerro del Espino de Majadahonda. También Lemar ha estado con los compañeros unos 15 minutos aproximadamente, luego se ha tenido que retirar, y van a ser las únicas dos bajas que va a tener Diego Pablo Simeone, toquemos madera, para el enfrentamiento ante el conjunto alemán. Mañana a las 11, entrenamiento en el Cerro del Espino de Majadahonda, y a la una y media hablarán en rueda de prensa oficial Diego Pablo Simeone y uno de los futbolistas del Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
La última hora del Atlético, José María Jiménez aquí en directo en el partido de la una. Anoche hubo partido en Vallecas, debutó James y el Rayo le ganó 3-1 a Osasuna.
Y respecto a James, lo he dicho muchas veces, estoy encantado de que esté aquí. Él, yo creo que la acogida que está teniendo por parte de los aficionados es excelente. Hay mucha ilusión, el grupo, bueno, sabéis cómo es el vestuario, está muy contento. Pero ahora sigue siendo un jugador más del Rayo Vallecano. Entonces, ya lo he dicho, él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que ya está encontrando minutos con su selección, con nosotros. Bueno, yo hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos. Pero estoy encantado de que esté y seguramente vaya jugando con más regularidad.
Íñigo Pérez hablando del debut de James Rodríguez, que jugó los últimos 10 minutos, ganó 3-1 a Osasuna en un partido con goles impresionantes, el de Mumin, antes el de Raúl García de Aro, que era el 0-1, luego el de Unai López, que fue el 3-1. Diego García lo contó aquí en Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
José María del Toro, buenas tardes.
Bueno, 10 minutitos de James, que nos dejó un gran pase a Sergio Guardiola y la presencia de esa zurda que puede dar buenas tardes en Vallecas, ¿eh?
Sí, hombre, demostró que talento sigue teniendo, y quien tuvo, retuvo. Y James es un futbolista que ha tenido talento toda su trayectoria, toda su carrera, y no lo va a perder ahora con 33 años. Pero es cierto que, bueno, que le falta ese físico del que habla también el técnico, el míster del Rayo, y bueno, poquito a poco se va a ir adaptando seguramente a la forma de jugar de este Rayo Vallecano, que va a necesitar de un James Rodríguez, del mejor potencial de James Rodríguez, porque para eso ha llegado a Vallecas y la gente lo estaba esperando. Ya has visto la ovación que se llevó nada más saltar al campo, y era el primer momento de jugador del Rayo Vallecano. Imagínate si empieza a dar tarde de gloria a la afición de Vallecas.
Empataba Mumin, gol clave, minuto 55 de la segunda parte, con un gol impresionante, un zurdazo a la escuadra prácticamente sin ángulo, ¿eh?
Espectacular. Yo, vamos, no doy crédito, ¿no? Es verdad que Mumin es un central normalmente muy cumplidor, está en un gran momento de forma. Fíjate, estábamos escuchando a José María Jiménez, que está en un gran momento de forma en Atlético de Madrid en defensa. Pues creo que Mumin está también a un gran nivel de forma defensiva con el conjunto franjirrojo, y solo le faltaba esto, subir al ataque, hacerlo casi como extremo y pegarle ese zurriagazo que le salió directamente a la escuadra del cancerbero osasunista.
Luego el 2-1 de Ratio a pase de Chavarría y el 3-1 de Lai López en el minuto 94. Y otro asunto Raúl de Tomás, lo comentaban ayer los compañeros de la COPE. Resulta que el domingo viajó hasta Nimes para ver la corrida en la que otorgaba un novillero del que se ha apoderado, y luego regresó a tiempo para el entrenamiento, que era a las 7 de la tarde, algo realmente extraño. Esto ha molestado y mucho en el club, incluso sorprendió verla ayer en el banquillo, ¿eh? Yo no sé si tenía permiso, pero entiendo que no.
Bueno, al final sabes que Raúl de Tomás es un futbolista, para lo bueno o para lo malo, siempre ha sido así. Es un jugador que, bueno, pues tiene que limar esas asperezas, tiene que intentar tratar de, sobre todo, recuperar esa condición física que él tiene que estar al 100% para poder ser titular en el Rayo. Es un jugador con un potencial enorme, pero a veces su situación extradeportiva amarga su condición deportiva en los terrenos de juego.
No ha rendido como se esperaba desde que llegó a Vallecas en esta segunda etapa. Esa es la realidad. Gracias, Diego.
Abrazos, cuidaros mucho.
El Rayo 7 puntos, séptimo, domingo a las 9, recibe al Atlético de Madrid en Vallecas. El Getafe juega mañana frente al Betis en el estadio Benito Villamarín, partido que corresponde a la tercera jornada. Ha comparecido Bordalás hace unos minutos y la verdad, Salvo que recupera Alderete, sigue con las mismas bajas. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Alderete ha entrenado con normalidad, pero bueno, no quieren forzar. Ha dicho Bordalás que le va a preguntar a él cómo se encuentra y veremos a ver si entra o no en la convocatoria. No recupera a Nabil, ni a Mayoral, ni a Álvaro Rodríguez, así que sigue con las mismas bajas. El conjunto azulón, que va a buscar esa victoria ante el Betis, partido complicado, vuelve tan solo 4 días después a Sevilla, después de la derrota en el Sánchez Pizjuán. Y Bordalás reconoce que sigue faltando el gol, solo han marcado uno, que es la gran cuenta pendiente, pero que siguen trabajando para ello, que no tiene dudas del compromiso y el trabajo de su equipo y que van a afrontar los partidos para tratar de ganarlos, pero sigue advirtiendo, esta va a ser una temporada larga y complicada.
Nuestra mentalidad tiene que ser de máxima ambición, de afrontar cada partido, sea cual sea el rival, para ganarlo, y esa es en lo que estamos centrados en el partido de mañana. También consciente que enfrente vamos a tener un grandísimo rival y un equipo que también se ha reforzado mucho en el mercado de este verano, ha hecho una plantilla muy 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 importante, pero nosotros respetamos a todos los rivales, pero temor no le tenemos absolutamente a nadie y lo afrontamos con la máxima ilusión y, como has dicho al principio, pues conscientes que este año yo creo que todos, incluida nuestra afición, que quiero darle las gracias por el apoyo que nos está brindando cada partido, consciente, porque ellos también lo saben, de que este año va a ser un año tremendamente difícil.
Territorio Madrid al tanto, hoy es un día para despedir en Onda Madrid a Juanma Fernández, uno de los jugadores que más veces ha vestido la camiseta del Unión Adarve, donde ha estado 6 temporadas en las que ha vivido los momentos más importantes en la historia del club. A los 34 años ha puesto punto final a su carrera para iniciar un proyecto ligado al deporte en una academia de alto rendimiento en Egipto. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Pues tenemos ahora mismo comunicación con el Cairo, con Egipto, y el motivo de esa comunicación es explicar, bueno, las dos últimas noticias, ¿no?, que tienen que ver con Juanma Fernández, uno de los jugadores que más ha vestido la camiseta del Unión Adarve, y que se despedía de su afición y de su equipo pues prácticamente hace unos días. Y está en Egipto porque va a comenzar un nuevo proyecto vital y deportivo que queremos que nos cuente aquí en la sintonía de Onda Madrid. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, lo primero que me sale es decirte qué estás haciendo en el Cairo.
Pues esa aventura un poco a través del balón. Fíjate que es algo que llevo echando de menos toda mi carrera, y que incluso hablaba con mi mujer y demás, que nos ha faltado en algún momento vivir más experiencias, que creo que es lo bonito de esto, aprovechando que nos dedicamos a esto, para vivir otras culturas y otros momentos, y fíjate que ha sido dando volantazo cuando lo he encontrado.
Ya, pero es que hace 2 días estabas ahí jugando en la ciudad deportiva del Getafe.
Ya, bueno, allí me pude despedir, bueno, en el del Bosque.
Sí, sí.
Fue algo que he comentado porque es algo que ya daba vueltas desde final del año pasado a la posibilidad de colgar las botas, y surgió una posibilidad así. Y así fue, el cuerpo técnico ha sido consciente en todo momento de las posibilidades y les ha ido avanzando cuando esto pues ha ido dando pasos hacia adelante. Y bueno, ha sido un camino natural. La verdad que siempre he pensado por algo psicológico y egoísta totalmente, que quería dejar yo el fútbol en vez de que me dejara el fútbol a mí. Y por suerte, antes de sentirme que me iba arrastrando por los campos y demás, he conseguido hacerlo, creo que en el momento idóneo.
Con esto quiero decir que claro, que tú ya lo habías hablado con el club, ya lo tenías en la cabeza, pero que para los aficionados, para nosotros, para los medios de comunicación, ha sido el anuncio de tu retirada ha sido como un sopetón, ¿no? Es decir, un sopapo, porque no nos gusta que os retiréis.
Claro, no, lógico, os podéis imaginar, ahora un poco distraído por la situación de lo exótico del movimiento. Pero claro, es duro, y el otro día con la de mensajes que recibí y mensajes de compañeros tanto en redes como en WhatsApp que estuve recibiendo durante todo el día, pues se me hizo aún más duro, porque como que no me había hecho cargo todavía de esa decisión. Como había aprovechado, había salido andando, había viajado, entonces como que la cabeza te distrae cuando ya toma suelo. Pues se te crea ahí en el estómago, pues no deja de ser el sueño de tu vida que se acaba. ves que ya no va más.
Decías en el vídeo que, bueno, que para ti el Unión Adarve es como una madre, ¿no? Que siempre que además has salido para probar otras experiencias, para jugar en otros equipos, cuando has vuelto te han recibido siempre con las puertas abiertas.
Totalmente, totalmente, porque así lo siento. Creo que se han portado conmigo desde que llegué el primer día, que se encontraron un chico con cierta duda de que de su amor por el fútbol ya, por encontronazos que había tenido, por situaciones tristes que ya había vivido, y ellos siempre me han dado cariño, me han inyectado ilusión, esa situación de ese gen competitivo que nos gusta hablar allí, que fuera ya suena un poco ya pesado, imagino, pero que es así y así lo sentimos, y no deja de ser ese club que desde lucha desde esa situación y nuestras instalaciones con los más poderosos.
Separamos un poco tus carreras. Te voy a preguntar por tus grandes momentos, los que vas a llevar siempre en el corazón, primero como jugador de Adarve y también en los equipos en los que han militado. Como Adarve, ¿cuál es el recuerdo que vas a tener pues prácticamente en el top one?
Pues ese ascenso en Málaga. El ascenso en Málaga con mucha de la gente que encima considero mis amigos, porque luego mantenemos totalmente el contacto casi diario y tenemos una relación muy especial. Y esa sensación, además de estar todo el año luchando por algo que es tan difícil para nosotros y que queda tan lejano como ese Adarve que esté militado por tercera, ser capaz de plantarse la antigua segunda B con la dificultad que eso tenía.
Has jugado, has sido canterano del Real Madrid, fuiste uno también de los últimos jugadores de aquel Real Madrid C histórico que luego desapareció, luego Parla, Levante B, Tribal, Puerta Bonita, Las Rozas, Talavera, Águilas. En el resto de clubes, ¿cuál ha sido tu mejor momento o cuál es ese momento que vas a recordar?
Pues ahí no menospreciando, por supuesto, a los demás. Yo paso los años en el Levante, que tengo un cariño muy especial porque al final, dentro de ser una cantera, tiene un trato muy familiar y te trataron muy bien. Y así fue que hicimos los años seguidos playoff, y igual, un grupo de futbolistas espectacular. Y que en ese momento pues también se convirtieron en amigos por el tipo de relación que llevábamos allí y por cómo te hacen sentir también que estás en un filial, pero que, bueno, que te hacen los pies en el suelo y la gente son gente muy normal, desde el presidente que estaba aquí en ese momento, que desayunaba con nosotros por la mañana, que nos preguntaba, sabía de nuestras familias, sabía que tenemos una relación muy cercana. Entonces el cariño que yo tengo a Levante y, por supuesto, mis 2 años en Valencia es brutal. Y por otra parte, a pesar de luego ese volantazo que di a Águilas, Talavera es muy especial para mí.
Juanma,
he vivido cosas muy, muy bonitas.
Te decía, Juanma, cuéntanos un poco el proyecto que vas a iniciar allí en Egipto.
Pues mira, es de la mano de ESS, una empresa española que se dedica a procurar la formación dual de los deportistas, es decir, preocuparse de esa posibilidad que yo también lo he sufrido, de cuando estás jugando al fútbol no ser capaz de tener unos estudios, con esa dificultad tenía horarios, disponibilidades, posibilidades incluso de comer bien. Ellos se preocupan de todas estas cosas. A partir de estas situaciones que presentan en los proyectos, ya muchos sitios, como es el caso de Palm Hill, que es donde estoy yo, pretenden, pues llaman ese método español, también reclaman esos entrenadores, que es la otra vía que están tomando, para poder llevar hacia ese camino y poder europeizar de alguna manera, o por lo menos la suerte que tenemos en España, que creo que hacemos las cosas, sobre todo en el fútbol, bien, y vamos adecuando el tema de los estudios para que no se quede esa mentalidad de futbolista cateto que muchas veces tenemos en mente y que, bueno, que lo hemos vivido todos. Y de esta manera es fácil de compatibilizar y casi no tienes excusa. Entonces, un poco con esa línea estoy aquí. Es una academia creada en un club privado que hay aquí, en Panfil, con unas instalaciones pero brutales. No me esperaba yo eso hasta que llegué, pero vamos, no sé cómo explicaros. Parece completamente que vas a trabajar a un hotel de todo incluido, por la piscina, bares, establecimientos y luego hasta cena deportiva. Bueno, no os digo más, tiene un estadio dentro donde va a jugarse la Copa Davis Líbano contra Sudáfrica este fin de semana, allí dentro. Entonces, es una brutalidad.
¡Qué pasada! ¿Experiencia que vas a compartir con tu familia o en soledad?
No, por supuesto. Yo ahí tengo suerte de que me acompañan y quieren hacerlo a todos los lados si quieren vivir la experiencia conmigo. Aprovechar también para que mi hijo es mayor, a ver si conseguimos, ahora que es el momento, que coja bien el inglés e incluso un poquito de árabe, que estando como está la cosa, la vida laboral, incluso probablemente le puede sacar partida. Y a vivirlo, y a vivir una experiencia que de esto en España, de esta manera o con este nivel de vida que a lo mejor puedes llevar aquí, no lo tienes.
Pues Juanma, si vosotros sois felices, nosotros somos felices, y simplemente decirte que esta ha sido siempre tu casa y seguirá siéndolo, y que estaremos en contacto para lo que vosotros necesitéis.
Vale, pues muchísimas gracias y muchas gracias por el mensaje.
Un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Ayer se presentó la Liga ACB, arranca el baile del básquet y ya lo hace el próximo sábado con la Supercopa y el Real Madrid como protagonista. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, el Real Madrid buscará revalidar la Supercopa de España y conseguir así su 10º título en esta competición. Para ello tendrá que estrenarse oficialmente en las semifinales con un clásico ante el FC Barcelona este sábado a partir de las 6:30 en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y el domingo hará lo propio contra el Leima Coruña en Liga Endesa. Recordemos que la temporada pasada los blancos consiguieron, además de la Supercopa, la Liga y la Copa del Rey, con la espinita de esa final perdida en Euroliga ante Olympiacos. Sabemos que es difícil mejorar este registro, pero para ello el conjunto merengue ha conseguido suplir las bajas de Rudy Fernández, el Chacho Rodríguez, Coser Poirier y Gerson Yabusel con las llegadas de Andrés Feliz, Reizan Meis, Sergi Ibaka y Usman Garuba. Esto decía el Facu Campazzo en Onda Madrid acerca del inicio de la temporada y los nuevos fichajes.
Lo que representa el Real Madrid, sabemos los objetivos bien claros de lo que se nos depara en la temporada. A corto plazo tenemos la Supercopa, que ya es un torneo que a nosotros nos gusta mucho jugar y siempre nos planteamos objetivos de intentar ganarla. La manera de afrontar la temporada, la manera de jugar es prácticamente la misma. Tenemos los que vinieron por estos jugadores, son jugadores de tremenda calidad que están acá para hacer eso y si se puede obviamente siempre más, pero creo que nada, se acoplaron muy bien al equipo, a la dinámica, a la mentalidad también. Y bueno, obviamente al principio se verán errores, equivocaciones, pero creo que va a ser normal y creo que el objetivo nuestro es seguir mejorando a la marcha.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Sí, hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy pendientes de la evolución y del comportamiento de los más de 20.000 alemanes que van a llegar, aficionados del Stuttgart, aquí a Madrid, de los cuales ya hay una amplia representación, porque teniendo en cuenta que apenas si 4.000 tienen entrada, evidentemente hay que estar muy pendiente de qué es lo que están haciendo el resto y dónde van a querer ver el partido y sobre todo cómo van a reaccionar al resultado de su equipo. En un día tremendamente trágico de nuevo para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte en general, ha vuelto a fallecer un niño, apenas tenía 15 años, en Paraguay, en el día de su debut con ese equipo, después de la paliza que le dieron jugadores del equipo contrario, apenas una semana después de la tragedia que les contábamos en los deportes de Telemadrid de otro crío en México.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 8:30, a través del 106, la transmisión del partido entre el Real Madrid y el Stuttgart con Nacho Aranda al frente. El partido de la 1 vuelve fiel a su cita mañana a la 1 en punto. Buen día para todos. Adiós. Hasta mañana. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. I don't think the world is so... El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.